Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
De todos los retos que afronta hoy España, y son muchos, hay dos especialmente importantes: la inmigración y la vivienda. Para analizar el fenómeno migratorio estamos desplegando hoy en COPE una programación especial y por eso mi compañera Pilar Cisneros ha viajado hoy a Murcia y nos contará luego cómo se vive allí el proceso de integración de los migrantes. Y luego está el problema de la vivienda. Y tengo que decir que estoy muy de acuerdo con la ministra Isabel Rodríguez. Es verdad que es una ministra sin apenas competencias, porque las competencias del suelo están transferidas, como sabes, a comunidades y ayuntamientos. Así que su ley no sirve de mucho, sobre todo si sus medidas no están acordadas con el resto de administraciones de un país tan descentralizado como el nuestro. Y claro, las comunidades, que están principalmente en manos del PP, porque así lo han querido sus votantes, pero sucede igual en Euskadi, que no está en manos del PP, se niegan a aplicar el tope a los precios y también se niegan a aplicar las declaraciones de zonas tensionadas que incluye esa norma del gobierno. Y lo hacen no por vacilar a Isabel Rodríguez, sino porque saben que hacerlo solo añadiría más inseguridad jurídica al mercado inmobiliario y desincentivaría la venta y el alquiler por parte de los propietarios, que son los que tienen los pisos, y retraería, por tanto, la oferta y subirían, por tanto, todavía más los precios. Esto lo sabe todo el mundo que no sea un demagogo. Y el resultado de todo este proceso es que a los jóvenes y a las clases medias y trabajadoras el intervencionismo los aleja todavía más del acceso a ese derecho fundamental que es la vivienda. El problema de la vivienda es sobre todo de oferta. Lo hemos repetido mil veces. Aquí estalló la burbuja inmobiliaria y las grúas se pararon. Pero lo que no se paró es la población, que no ha dejado de crecer en España. Así que faltan pisos, falta oferta. Pero te decía que estoy de acuerdo con la ministra porque durante el pleno monográfico sobre vivienda en el Congreso, ayer dijo una gran verdad. Dijo que no existen soluciones mágicas a este problema. Y tiene mucha razón. Sánchez lleva 6 años en el poder, solo o en compañía de la izquierda populista. Y en este tiempo no ha hecho nada para anticiparse a la grave crisis de vivienda que se veía venir y que atraviesa en estos momentos nuestro país. El asunto este solo le preocupó un rato y en campaña, cuando se puso a prometer casas a cascoporro, creo que fueron 180.000, de las que por supuesto no ha puesto ni el primer ladrillo. Y ahora que el problema explota y que la gente sale a la calle a manifestarse, muchos de ellos votantes de izquierdas, entonces Sánchez manda a Isabel Rodríguez a dar la cara por él, ante los socios más radicales de la mayoría Frankenstein. Rufián, por ejemplo, de Esquerra, le pide que se deje de palabras bonitas y que haga algo de una vez. Jone Belarra, de Podemos, le exige que rebaje por ley, de golpe, el 40% de los precios del alquiler, así como si esto fuera la Cuba del comunismo y de los apagones. La portavoz de Podemos incluso atacó personalmente a la ministra, aludiendo a su presunta condición de rentista, o sea, de propietaria. Y ahí se hartó Isabel Rodríguez. Y le salió el orgullo. Mira lo que le respondió a Podemos.
¿Con quién está usted? ¿Con el gobierno o con la oposición? ¿Con quién está usted? ¿Con quién? ¿Con quién? Le interesan mucho mis propiedades. Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega.
Uf, la zasca, ¿eh? Acierta Isabel Rodríguez al señalar la demagogia grosera de la extrema izquierda. El problema es que es la extrema izquierda la que llevó a Pedro Sánchez al poder. Y es la que lo mantiene en él. Porque sin Podemos no hay Moncloa y no hay presupuestos. Así que debe tener cuidado Isabel Rodríguez. No vaya a ser que se convierta en la próxima pieza que su jefe sacrifica para complacer los delirios ideológicos de sus socios. Mira, la mayoría sanchista se está agrietando, porque los partidos más extremistas necesitan marcar perfil propio y distanciarse del PSOE para recuperar votantes. Y además hay una guerra soterrada entre Sumar y Podemos. Y ese mundo político ha elegido la vivienda como caballo de batalla para desatar el cainismo en el seno de la izquierda, al mismo tiempo que están olfateando la debilidad de un presidente cercado por la corrupción. Un presidente al que solo le importa una vivienda muy concreta, el Palacio de la Moncloa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Pues hola desde Murcia y aquí para hablar de los retos de la migración. Pero en este mediodía COPE vamos a estar también en Oviedo, porque la princesa de Asturias recibe este mediodía la medalla de la región, además de ser nombrada alcaldesa honorífica de Oviedo. Con ambos actos dan comienzo de forma oficial los premios Princesa de Asturias de este año. Y el día va de premios, porque Edmundo González, virtual ganador de las elecciones en Venezuela, además de la líder opositora María Corina Machado, ha sido galardonados con el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Un apunte que seguro a más de uno le interesa. Mira, el próximo año, al que le toque pagar Hacienda, podrá hacerlo por Bizum. La agencia tributaria ha confirmado que trabaja para que en las declaraciones que se presenten en 2025, correspondientes a este 2024, ya se pueda pagar con esta modalidad. Y en su cuarta encíclica presentada este mediodía, el Papa alerta de un fuerte avance de la secularización que aspira a un mundo libre de Dios en una sociedad obsesionada con el tiempo libre, el consumo, la diversión, los teléfonos y las redes sociales. Francisco llama a la Iglesia a evitar fanatismos y obsesiones de otros tiempos y pide volver al amor gratuito de Dios que libera y alegra el corazón. Y la Conferencia Episcopal ha presentado la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que se va a celebrar el próximo 10 de noviembre. Con ella quiere sensibilizar a la sociedad sobre su labor pastoral y caritativa y especialmente a los creyentes sobre su vocación y su corresponsabilidad para contribuir al sostenimiento de su diócesis y parroquia con su oración, su tiempo y su aportación económica.
Y en los deportes ya conocemos el primer candidato a las elecciones a la Federación de Fútbol, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol son el día 16 de diciembre y ya empiezan a conocerse los primeros candidatos. Es noticia de Deportes COPE. Isaf Auto, ¿quién es el primero?
Juanma Morales, economista y actual CEO del Grupo IFA, es el primero en anunciar que se presenta a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Con David Silva, Virginia Torrecilla, Luis Milla o Amanda San Pedro, entre otros, en su candidatura, anuncia que se presenta a las próximas elecciones en un programa basado en los ejes de buen gobierno, impacto social y crecimiento económico. Son las bases de esta candidatura que se va a presentar en los próximos días.
Noticias de la mañana, se conocen los árbitros del Clásico, Sánchez Martínez en el campo y Muñiz Ruiz en el VAR. Las pruebas a Rodrigo detectan una rotura en el bíceps femoral, 3 semanas de baja, y la policía ha informado que ha detenido a 4 personas responsables de una campaña de odio en redes sociales contra Vinicius.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
It's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I...
Una tarde de jueves, en este 24 de octubre, en la que Mediodía COPE, pues estamos... Jorge Madrid, pero yo aquí en Murcia. En un espacio, Jorge, por cierto, te voy a dar envidia. 25 grados y sol. No sé lo que tenéis por ahí, pero esto
no hace
es
tan,
como
tan malo todavía, pero van a caer las temperaturas. Sí.
Como seguir casi en verano, en primavera, desde luego. Bueno, estoy en un espacio muy singular, fíjate, porque es una librería, pero también es una papelería, es un coworking, es una sala de reuniones y de encuentro, es una cafetería, pero lo más importante de todo, lo que de verdad sustenta todo esto, es que es una editorial. Una editorial en Murcia, montada y dirigida por un venezolano que edita, entre otros libros, muchos libros de autores murcianos. Mira, como estos que tengo, por ejemplo, aquí en la mano, Su forma de querer, de Álvaro Armada, Una luz en el horizonte, de Paqui Cutillas, o Martín no puede solo, de Isabel Mueras Garrido. Bueno, pues el responsable de todo esto, Jorge, se llama Víctor Pérez, que es, como digo, el director y el dueño de Editorial Grupo J3V. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar?
Llevas 7 años aquí en España. Por ser venezolano, por ser extranjero, ¿has tenido más dificultades que otros para emprender aquí en España, aquí en Murcia en concreto?
La verdad es que no. El que quiere emprender, emprende en cualquier lugar del mundo. Lo que se necesita es la convicción de querer hacer algo.
Bueno, y tú lo has conseguido, desde luego.
Víctor, ¿cómo estás?
Hola, un placer.
Oye, me encanta saludar a un editor. Ya sabes que yo tengo 6 libros publicados y aspiro a publicar alguno más.
Hombre, pues Jorge, ya sabes que aquí te esperamos, ¿eh?
Oye, aunque no seas murciano.
No importa.
Ya tienes más de 150 títulos publicados, si no me equivoco, de 70 autores diferentes. Y muchos de ellos son de Murcia, son murcianos. Este no parece un negocio fácil, el de la edición. Tú lo sabes mejor que yo. Yo algo sé, pero desde luego hay muchísima competencia. Y no debe de ser sencillo, todavía menos para alguien que viene de fuera. ¿Por qué elegiste Murcia y por qué te decantaste exactamente por la edición, por este negocio?
Bueno, como le comentaba a Pilar temprano, Murcia yo creo que es el destino que me puso aquí al final, porque muchos he vivido en diferentes lugares de España. Estuve viviendo en Madrid y ahorita vine a Murcia. Mis padres querían establecerse en la vejez aquí y al final pues parte del núcleo familiar se vino para Murcia. Y por eso estoy aquí. No ahí existen grandes motivos, sino que la vida te va llevando a donde tienes que estar y ya está. Ahora, ¿por qué una editorial? Pues un poco lo mismo. La editorial la monto porque mi madre es una escritora en Venezuela que tiene unos libros muy importantes que los niños utilizan para aprender a leer y a escribir. Lo tiene el 70% de la población, se llaman Pasito a Pasito. Y la editorial de Venezuela hace muchos años cerró por situaciones que creo que ya es obvio el motivo. Y bueno, hace unos 4 años me pidió que por favor retomara yo el tema de la editorial, porque no había ninguna editorial en Venezuela que quisiese coger los libros de ella. Así que pues me envalentoné y dije, pues venga, vamos a arrancar con la editorial. Y empezamos con estos libros infantiles. Hoy en día ya tenemos 150 títulos, tenemos de estos libros infantiles hasta novelas eróticas. Así que somos una editorial bastante generalista. Y pues muy feliz y orgulloso, porque aparte tenemos autores murcianos que los aprecio y los quiero muchísimo. También tenemos autores venezolanos, mexicanos, argentinos, de Estados Unidos, así que somos una editorial bastante internacional.
Oye, Víctor, sois cerca de 400.000 ya los venezolanos que vivís en España. Además, fíjate, este año, en este primer semestre de 2024, estáis llegando a un ritmo de unas 240 personas al día, que es muchísimo. Aquí en Murcia, por cierto, donde nos encontramos, hay aproximadamente unos 20.000 ciudadanos de Venezuela. Muchos eligen Murcia o bien por cuestiones familiares, pero de clima, ¿no? De clima
sí, claro.
También, porque es muy similar al vuestro, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad que el clima de Murcia es espectacular. Bueno, un día como hoy, 25 graditos, sí, ya sí, tú me dirás, sí. Es una envidia completa en España.
Oye, ¿alguna vez, desde que estás en España, tú te has sentido discriminado por ser inmigrante?
La discriminación creo que es de cada una de las personas de forma individual. Nosotros en Venezuela también creo que en algún momento hemos discriminado a la gente que ha llegado a nuestro país, pero yo soy una segunda generación. Mis padres emigraron de España para Venezuela y sé que de mis padres también sufrieron un poco ese rechazo en aquellos años. ¿Existe gente? Claro que sí, que todavía tiene ese pensamiento de que el emigrante no es lo mejor para el país, pero al final, cuando la gente viene a hacer las cosas bien y demostramos que venimos a trabajar y también a prosperar dentro del país, así como en Venezuela se nos abrió las puertas, ya en una segunda generación, pues ya no hubo tanto roce, pues yo creo que aquí en España también está sucediendo lo mismo. Los primeros que llegaron, pues ha sido bastante complicado, pero a medida que van pasando los años, que vamos demostrando que nosotros no venimos aquí a hacerle daño a nadie, sino que más bien venimos buscando un futuro, que con el futuro que buscamos mejorar el futuro de este país también, pues mira, creo que somos mejor vistos que hace muchos años.
Oye, Víctor, tú tienes 2 empleadas, pagas tus impuestos, aportas valor económico y diversidad a Murcia y a España. ¿Qué sientes cuando escuchas cosas como que los inmigrantes pues no aportan nada o llegan para quitar el trabajo a los españoles?
Es que eso, a ver, sesgar una respuesta a unos comentarios que son sencillamente para dar un marketing a ciertos políticos, pues la verdad que ni lo sufro ni lo siento. Pienso que no están de acuerdo a una verdad. Todo en un país existe gente buena y gente mala, gente que quiere trabajar y gente que no quiere trabajar. Existen empresarios y empleados, o sea, existe de todo. Hay emigrantes que han venido, que han hecho cosas malas, pero yo creo que muchísimos de los que venimos a hacer cosas muy buenas y a apostar por mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, cuando alguien se refiere a que el emigrante no, entonces no está viendo qué es lo que está sucediendo con el mundo. Hace 100 años no podríamos trasladarnos de un continente a otro y ahora en menos de 8 horas podemos estar en nuestro país, en cualquier país sin ningún tipo de problema. Entonces sería como cerrar los ojos a una evolución de la humanidad. Hace 250 años ni siquiera existía el concepto de país como está hoy en día formado. Pienso que somos más ciudadanos del mundo y que hoy podemos estar desarrollando una empresa aquí, pero también mañana podemos estar desarrollando una empresa en Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier otro lugar sin ningún tipo de problema. Así que creo que el sentido ese de que el emigrante viene a hacer algo malo no es correcto. Necesitamos gente que venga a prosperar, a que venga a trabajar, que venga a aportar, y dentro de sus aportaciones, pues no solamente de conocimiento, sino de labor, de impuestos, de todo, porque al final, pues un país tiene costos y ese costo lo tenemos que sufragar entre todos, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿tú te consideras totalmente integrado aquí en Murcia?
Por supuesto.
Lógico. Pero, ¿qué es para ti realmente eso de sentirse integrado en una ciudad, en una comunidad, en otro país?
La verdad tiene que ver con ese sentimiento de que tienes amigos, ya conoces gente, conoces el sitio, te reconocen a ti, porque la integración no es solamente conocer gente, sino que la gente también te reconozca, que ya no eres sencillamente un número que eres nada, un cero a la izquierda, como decimos mucho en mi país, sino que formas parte de una sociedad, que hay gente que te invita, que está pendiente de ti, que son tus vecinos, porque al final hay que recordar algo muy importante. Normalmente el que emigra, pues deja una parte importante de su vida, que es su familia, su núcleo familiar, o sea, esa confianza, esa historia, esa trayectoria, pues que uno ha ido desarrollando desde el nacimiento.
Comprendo.
Víctor, una pregunta. Claro, tú eres venezolano y supongo que como venezolano seguirás la situación que viven allí tus compatriotas, y muchos clientes que entran en tu establecimiento te preguntarán cómo lo sientes, cómo lo vives, qué opinas.
Opiniones políticas complejas, sin embargo, esperamos y deseamos que la situación de Venezuela y todos, yo creo que es el sentimiento de todos con los que puedo compartir, los venezolanos de aquí de Murcia, es que la situación se aclare y se termine de organizar. También es cierto que no son decisiones directamente de nosotros que estamos tan alejados, de hecho, ni siquiera diría yo que de los propios venezolanos, porque también es cierto que yo tengo empresas en Venezuela también, y de los propios venezolanos pues se les escapa un poquito esta parte política. El venezolano como tal no puede hacer más que apoyar para que el país salga pues de la situación tan compleja en la que se encuentra, pero al final son los políticos los que tienen que tomar las decisiones. Nosotros deseamos que el país vuelva a una situación de normalidad, y con esa situación de normalidad pues poder tener de nuevo la calidad de vida que teníamos antes de que empezara todo este desbarajuste.
A Víctor no le gusta mirar al pasado, Jorge, pero la primera vez que tuvo que salir de Venezuela lo tuvo que hacer, bueno, porque su vida directamente corría peligro. Es así, ¿no?
Directamente, sí, sí. Es la segunda vez que vengo para España y, bueno, lamentablemente, pues la primera vez y estuvo bastante complicado por situaciones del país.
Y punto. Pero,
sí.
Pues pero te lo puedes imaginar.
Gracias, Víctor, por tu trabajo. Realmente eres un ejemplo de emprendimiento y gracias también te las doy como escritor. Por dedicarte efectivamente a la edición de libros, de todos los negocios que podrías haber elegido. Los escritores, ya sabes que sí, los editores no somos nada. Un abrazo fuerte, Víctor.
Pero los editores tampoco no somos nada sin los escritores.
Eso
así que
es cierto.
Somos un gran equipo y todos los que formamos parte de este ecosistema, de verdad que quiero un segundo agradecerles, porque de verdad no solamente la gente de Murcia, sino todos los que forman parte del ecosistema de los libros, hacen una excelente labor pues para mejorar la cultura. Y gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Víctor. Cooperativa La Palma trabaja a fondo con toda la cadena de valor de la agroalimentación, con la que comparte el propósito de impactar de forma positiva en el entorno, el de alimentar con conciencia, el de utilizar los recursos naturales con responsabilidad y el de asegurar el futuro de la profesión. Enrique Sánchez es chef colaborador de Cooperativa La Palma. Hola, buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, qué importante es comer sano, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué productos frescos La Palma nos aconsejas?
Bueno, pues mira, con La Palma es fácil, porque todo lo que tienen es sano. Al final se trata de llenar nuestra mesa de colores, de sabores y de textura. Y echando un vistazo a la página web de La Palma, te das cuenta que es un catálogo de salud en estado puro. O sea, es un botiquín auténtico. Y si encima a todos esos productos le sumas que están ricos, que están en condiciones óptimas de madurez, pon La Palma en tu mesa y estás comiendo sano. Es que es así de fácil.
Qué bueno. ¿Hay alguno que sea tu favorito? ¿Cuál te gusta especialmente?
Yo me decanto por los tomates, pero concretamente por los cherries. Me parece que son pequeños bombones de sabor que explotan en la boca cuando los muerdes. O sea, es una auténtica delicia.
Qué ricos. Pues tomamos buena nota de lo que nos dices, Enrique Sánchez, chef colaborador de Cooperativa La Palma. Gracias.
A vosotros siempre. Un saludo.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Hay apps que te dicen si estás enamorado midiendo tu ritmo cardíaco, y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas, como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No queremos, no podemos, no debemos pasar página. Con estas palabras, José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, se dirigía a las víctimas de abusos en la Iglesia durante el acto de reconocimiento y reparación que ha tenido lugar este lunes en la Catedral de la Almudena.
Se trata de abrir caminos nuevos, no se trata de decir olvidamos y empezamos una nueva etapa, sino vamos a caminar con la sabiduría y la autoridad de las víctimas, con todo lo que ellas nos han aportado y nos están aportando. No podemos decir aquí no ha pasado nada, queremos aprender desde su voz por dónde actuar, en nuestras formas de estar, en nuestra forma de educar, en nuestras formas de estar presentes en la sociedad.
El cardenal Cobo, durante su intervención, pedía perdón a las víctimas en nombre de la Iglesia y también agradecía el testimonio de dolor, un testimonio valiente, como él declaraba, de todos y cada uno de los que participaron en este acto.
Estáis en el corazón de la Iglesia y ahí queremos que sigáis, aun cuando a veces no hemos sido responsables ni samaritanos con vuestro dolor.
De hecho, así comenzó el acto, con distintos testimonios de víctimas de abusos en la Iglesia, abusos de poder, de conciencia y sexuales. En este proceso de reparación es fundamental una palabra que se repite mucho: acompañamiento. ¿Cómo es ese acompañamiento? Miguel García Baró es coordinador del proyecto Repara, que desde hace más de 4 años realiza ese acompañamiento a las víctimas de abusos en la Archidiócesis de Madrid. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Miguel. Sí, Miguel, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Miguel, ¿por qué es importante que se lleven a cabo actos de reconocimiento y reparación como el que ha tenido lugar este lunes en el pórtico de la Catedral de la Almudena?
Bien, voy a contestar. Perdónenme, pero estoy en un tren, en la plataforma de un vagón, de manera que no sé si me van a poder oír. Bueno, es muy importante porque la herida, el dolor que llevan esas víctimas, pues resulta insondable, muy difícil de entender para quien permanece fuera. Y naturalmente, si se trata de algo que ha sido causado por alguien vinculado a la Iglesia y quizá encubierto por alguien vinculado a la Iglesia, pues entonces o ven otra cara, la auténtica, la profunda, la de la Iglesia, o si no, se produce un daño ya no solo físico, psicológico, sino incluso espiritual, que no hay manera de recuperar prácticamente.
Miguel, el acompañamiento a las víctimas parece un término muy amplio, que creo que convendría definir. ¿En qué consiste exactamente ese acompañamiento que las víctimas necesitan y piden?
Pues mira, esto depende de cada caso. Lo que hemos hecho fundamentalmente en este comité, en este grupo de Repara, es ir aprendiendo de la experiencia. Bueno, hay psicólogos, hay especialistas en oír duelos, hay juristas, pero lo esencial es ver qué necesita cada cual. Lo primero que se necesita es, pues, que poder ser oído, poder ser creído, a ser posible. Algún testimonio de los que se leyeron la otra tarde decía: cuando empecé a hablar sufrí casi más que con el abuso mismo, ¿no? Todo eso es lo que tiene que desaparecer. Entonces, el acompañamiento es justamente ir dando la medida de la esperanza en le entendemos, le auxiliaremos, le podemos aconsejar en la medida en que usted quiera, y dejaremos mucho tiempo por delante para que vaya madurando la posibilidad de que se reencuentre usted con usted mismo y pueda comprender que quienes intentamos ayudarle no tenemos ninguna otra finalidad que ayudarle. O en todo caso tenemos una finalidad añadida, que es, hombre, a la vista de cómo es el Evangelio, las conductas que han sido tan enormemente contrarias a él, pues tienen que quedar, en fin, anuladas, y a ser posible que nunca más se repita algo por el estilo.
Uh-huh. Y por el contacto que tenéis con las víctimas, ¿es posible sanar una herida así? ¿Qué es lo que ellos demandan?
Bueno, posible sanar, yo creo que aún no lo sabemos. Es posible una recuperación extraordinaria de la conciencia, de la propia potencia para sobrevivir a todo, de la dignidad, o como se dice tantas veces, de la resiliencia. Entonces es también imprescindible que comprendan en las víctimas que ellas no han tenido ninguna clase de culpa, que no han dado lugar ellas a nada de lo que ha ocurrido, y que entonces puedan ir como viendo a distancia la causa de su terrible daño, y de esta manera puedan ir conviviendo con la idea de que, bueno, de que ellas están más bien, dicho muy cristianamente, más bien crucificadas que siendo en ningún sentido cómplices ni ayudantes de quienes las han martirizado.
Muchas de las víctimas nos recuerdan que ellas simplemente, o no tan simplemente, pero quieren ser escuchadas, es lo que más demandan.
Sí.
Y es verdad que la Iglesia durante mucho tiempo no ha hecho ese trabajo de escucha.
Claro, ahí ha habido también toda clase de comportamientos, por lo que yo soy un laico viejo, es decir, que tampoco tengo una experiencia tan directa de lo que ha ocurrido como para poder, bueno, ni juzgar, que quién soy yo para juzgar. Pero evidentemente cuando se ha pensado que una víctima no era lo importante, que lo importante era quizá el victimario, porque había sido un pecador, pero no se lleva el concepto de pecado a unirlo con el concepto de crimen. Por tanto, no se lleva ante la justicia ordinaria ni ante quizá la justicia canónica en todos los casos lo que ocurre. Y claro, eso es un modo de proceder que evidentemente no puede continuar en el futuro.
Hablamos del proyecto Repara. En vuestra web podemos encontrar diferentes testimonios y mira, en uno de ellos he podido leer algo que me ha llamado especialmente la atención, Miguel. Gracias.
Ahora realmente no he conseguido ir porque el tren se ha puesto en marcha.
Cuidado que los trenes últimamente los carga el diablo últimamente, Miguel. Pero te decía que uno de los testimonios que he leído en la web del proyecto Repara dice: gracias a la acogida he podido avanzar y reconciliarme con una parte de la Iglesia que me había dañado. Me gustaría que nos hablases de ese término, de la reconciliación, de la posibilidad de la reconciliación en las víctimas.
Es realmente imposible continuar la conversación. Lo siento muchísimo, pero esto hace un ruido espantoso.
Bueno,
a llegar con puntualidad, pero es un horror esta situación, lo siento.
Bueno, no te preocupes, Miguel.
No pasa nada.
Otro momento, pues podríamos hablar más despacio.
Bueno, pues te mandamos un abrazo y seguiremos muy pendientes del proyecto Repara.
Gracias.
Miguel García Baró, coordinador del proyecto Repara, proyecto creado para la atención a las víctimas y para la prevención de abusos en la Archidiócesis de Madrid.
Sí, además, Jorge, fíjate, ellos también, entre otras cosas, trabajan mucho en la formación, ¿no?, y colaboran con diferentes instituciones académicas y también asociaciones para hablar de todo esto, ¿no?, para hablar sobre la prevención y para erradicar esta esta realidad, por desgracia, realidad de los abusos sexuales, no abusos a todos los niveles. Así que realmente están haciendo un trabajo muy, muy importante. Y además yo creo que una delicadeza extrema, ¿no?, que es lo que requieren estas cosas.
Y sobre todo que parte del reconocimiento de la culpa propia. En estos tiempos en los que es fácil echar balones fuera, empezar por reconocer lo que la Iglesia hizo mal. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos recorriendo España, analizando cómo viven, cómo trabajan y cómo persiguen sus sueños las aproximadamente 9 millones de personas extranjeras que residen hoy en nuestro país, Pilar.
Sí, aquí en Murcia, donde me encuentro, acabamos de hablar de esos sueños con Víctor, venezolano. Lleva 7 años en España y emplea a 2 mujeres originarias de Nicaragua y Puerto Rico en la editorial que él ha fundado.
¿Existe gente? Claro que sí, que todavía tiene ese pensamiento de que el emigrante no es lo mejor para el país, pero al final, cuando la gente viene a hacer las cosas bien y demostramos que venimos a trabajar y también a prosperar dentro del país, a medida que van pasando los años, que vamos demostrando que nosotros no venimos aquí a hacerle daño a nadie, sino que más bien venimos buscando un futuro, que con el futuro que buscamos mejorar el futuro de este país también, pues mira, creo que somos mejor vistos que hace muchos años.
Pero hoy también, y lo que nos queda, tenemos que seguir hablando del caso Ábalos. A esta hora el protagonismo se lo lleva el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha comparecido en el Senado y ha negado cualquier vinculación de su departamento con el caso que investiga las irregularidades en la compra-venta de mascarillas durante la pandemia.
Yo nunca me he reunido con Lo García.
¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez?
No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida.
O sea, que no le conoce.
No le conozco. Pongo la mano en el fuego por todos los funcionarios del Ministerio del Interior, en concreto de mi gabinete y de la Secretaría de Estado de Seguridad.
No ponga la mano en el fuego, ministro, que hay demasiados precedentes de gente que acaba en la unidad de cuidados intensivos. Y cuando se habla del caso Ábalos, automáticamente el gobierno pues vuelve a reactivar la ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso, claro, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, a cuenta de la investigación fiscal a su pareja. Hoy lo ha vuelto a hacer y ha vuelto a redoblar esa ofensiva la vicepresidenta María Jesús Montero.
Yo lo que conozco es lo que los medios de comunicación publican, que tienen que ver fundamentalmente con un modus operandi de una persona que se enriqueció durante la pandemia con la venta de material sanitario, intentó defraudar a la hacienda pública y ahora parece que puede haber supuestamente indicios de que haya hecho otro tipo de cuestiones como corrupción en el ámbito de los negocios.
Y Oviedo se viste este jueves y mañana viernes de gala ante su cita internacional por excelencia, la entrega de los premios Princesa de Asturias. La ceremonia será mañana viernes con la presencia de los reyes, pero a esta hora la protagonista es Leonor de Borbón, que recibe 2 importantes distinciones que ya en su momento también recibió su padre. Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ya tiene en sus manos el bastón de mando de Oviedo.
A continuación, el señor alcalde procede a la entrega de los atributos a la alcaldesa honoraria.
Es alcaldesa honoraria de la ciudad natal de su madre, la reina Letizia. Oviedo la ha recibido con sol, cielo limpio, muchísima gente en la calle para saludarla. Ha estado en el ayuntamiento, a pocos metros está el edificio histórico de la universidad. Allí se encuentra ahora. Ahí va a recibir de manos del presidente Barbón la medalla de oro de Asturias, la máxima distinción que concede el Principado. Su padre también la recibió a los 18 años. Son los primeros actos en solitario de la princesa aquí en Asturias. Mañana entregará los premios que llevan su nombre en el Teatro Campo Amor. Aquí están ya todos los premiados. Esta tarde llegan los reyes y la infanta Sofía.
El puente de Cruzul une las 2 orillas del río Narón en la provincia de Lugo. Y sería un puente más si no fuera porque más de una vez ha sido el escenario de suicidios. Te cuento esto porque una mujer ha sobrevivido a una caída de 50 metros.
Sí, qué barbaridad. Para que esta mujer haya logrado sobrevivir, fue determinante la rápida intervención de un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, que vio cómo esta persona se precipitaba y decidió pues intervenir de inmediato. Vamos hasta Lugo. José Luis Ramudo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy habéis hablado con el agente que auxilió a esta mujer. ¿Qué os ha contado de lo que pasó?
Os cuento la historia. Vicente Rodríguez tiene 56 años, lleva 32 de servicio en la Guardia Civil y 28 allí en Becerrea. Es natural de esa zona y conoce muy bien la montaña. El martes, en torno a la medianoche, lo llamaron a casa, no estaba de servicio, pero necesitaban su ayuda porque una amiga había llamado para avisar a emergencias de que una amiga suya pretendía tirarse del puente de Cruzul. Él se puso en marcha de inmediato, encontraron el coche de esta mujer en el puente y todos se temían lo peor. El viaducto tiene 50 metros de alto. Bueno, la pericia de Vicente y el esfuerzo de sus compañeros hizo que la encontrasen pronto y se quedaron impactados. Lo escuchamos.
Fuimos directos a una zona en concreto, era, ya localizamos nada, un momento. A sorpresa, impacto foi unha vez que se chegou onde ela, pero estaba viva, claro, porque a altura é considerable, máis de 50 metros.
Vicente no sale de su asombro, claro, es que sobrevivir a una caída de 50 metros es algo realmente improbable.
Pues, a ver, eu penso que trata-se de unha persona de delgadita, pouco peso, na zona onde caeu, pois hai carballos, hai castiñeiros, caeu nun carballo, vai só rompendo as ramas do carballo, e eu creo que o pouco peso corporal as ramas en sí amortiguaronlle moito o golpe final, claro.
Vamos a explicar que 50 metros es una altura que equivale a un edificio de 15 pisos. O sea que estamos hablando de un milagro, porque esta mujer tiene fracturas graves, pero está viva. José Luis, parece evidente que algo tuvo que amortiguar la caída, ¿no?
Sí, es lo que explicaba el propio Vicente, ¿no? Evidentemente no hay, digamos, pruebas científicas, pero todo parece indicar que, como eso, la chica era muy, muy delgadita, fue amortiguando la caída, la rama de los castaños, la rama de los robles, y al final, digamos, el impacto contra el suelo, pues no fue tan grave. En todo caso, lo que comentabas, ¿no? Ingresó muy grave en el ULA y con fracturas muy serias.
Pues ojalá que se reponga y que salga de esa situación que le llevó a tomar esa decisión. José Luis Ramudo, compañero, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Baleares vuelve a batir récord de turistas. En los 8 primeros meses del año han visitado el archipiélago más de 11 millones de personas. Claro, eso es un 6,2% más que en 2023. Y si hay un lugar que está acaparando toda la atención, sobre todo en verano, ese ha sido la isla de Mallorca, Pilar.
Pues sí, de hecho, el pasado 26 de julio, la isla alcanzó por primera vez en su historia el pico de 1,5 millones de personas en un mismo día. Nunca antes había tenido un registro así. Y eso que Mallorca está inmersa en una guerra, ¿no? Como sabemos, contra el turismo masivo. Bueno, además de la tasa que hay que abonar por dormir allí, entre 1 y 4 euros al día, según el tipo de establecimiento, están estudiando ahora también prohibir nuevas plazas de alquiler turístico o imponer restricciones a los cruceros.
Claro, esta es la cara B de la gallina de los huevos de oro del PIB nacional, que es el turismo. Los residentes llevan todo el año quejándose de que están perdiendo calidad de vida y argumentan que tienen que convivir con un ruido constante, con precios desorbitados de la vivienda y del alquiler y con atascos en las carreteras y en las playas.
Claro, esta es otra también. Fíjate, en 2023 entraron en Mallorca por los puertos, estoy hablando, de un total de 379.628 vehículos, lo que representa el 40% de los coches de los residentes. De hecho, entre 2020 y 2023 accedieron a la isla 109.443 coches que finalmente se han quedado. Además, en julio del pasado año se contabilizaron 1,3 millones de desplazamientos diarios entre municipios de la isla, un 81% por parte de los residentes y el 19% restante por parte de los visitantes. Y es que son muchos los turistas que deciden, pues eso, llevarse su coche a la isla, ¿no? El precio depende, lógicamente, de la época en la que viajemos, del tamaño del vehículo, de la naviera que haga la travesía, pero de media, para un coche estándar puede costar entre 30 y 80 euros por trayecto.
Pero vamos, que esta saturación de carreteras también la sufren el resto de islas. Por eso, desde el pasado mes de mayo, Formentera ha comenzado a aplicar restricciones de tráfico.
Sí, durante todo el verano se han restringido el acceso a determinadas zonas de la isla, como el Parque Natural de Sesalines o el acceso al faro de Cap de Barbaria. Si querían acceder a alguno de estos dos puntos, los no residentes han tenido que abonar hasta octubre una tasa. También se han cerrado al tráfico las calles más concurridas, que ha sido exclusivamente peatonales de 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Y Pilar, también en Ibiza se han puesto manos a la obra, ¿no? ¿Qué quieren hacer allí?
Bueno, pues está previsto que desde junio del año que viene se limite la entrada a la isla de los coches y de las caravanas. Las navieras serán las que tengan que cobrar esa tasa y las que tengan que comunicar en tiempo real las matrículas de los vehículos que hayan pagado. En el caso de las caravanas, tendrán que presentar una reserva de plaza en alguno de los campings de la isla para poder embarcar.
Bueno, la última isla en sumarse a estas restricciones es precisamente Mallorca. El Consell quiere también regular la entrada de vehículos y quiere establecer un número máximo de coches de alquiler y quiere crear una tasa disuasoria para los vehículos que no tributen en Baleares en los meses de temporada alta.
Bueno, que según los cálculos del Consell de Mallorca, durante la semana de mayor saturación en verano, en las carreteras mallorquinas sobrarían, atención, a 122.000 vehículos, mientras que en estos momentos el exceso de esos vehículos es de 93.600.
Fernando Rubio es conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Oye, ¿es realmente visible limitar el número de coches en la isla? ¿Viable, perdón?
Bueno, mire, nosotros solicitamos un estudio para saber la capacidad de carga de nuestras carreteras, porque efectivamente a nadie se le escapa que en Mallorca tenemos un problema con la movilidad. Yo creo que cuando hablamos de movilidad estamos hablando de un tema absolutamente transversal, que además obviamente se tiene que ligar también pues a otras cuestiones económicas, turísticas, y ver un poco cuál es el modelo que queremos para las Islas Baleares y concretamente para la isla de Mallorca. Aquí no se le escapa a nadie, a cualquier ciudadano que tiene problemas pues para acceder a su puesto de trabajo, para poder acceder a los colegios, para llevar a los niños. Entonces es un problema generalizado y todo el mundo es bien consciente de esta problemática. No teníamos datos tan precisos como los que ustedes acaban de detallar y explicar tan bien. Por tanto, me alegra muchísimo que sean ustedes conocedores de esa problemática y de los datos que se reflejan, ¿no? Y creo que por primera vez el Consell de Mallorca ha sido valiente y ha puesto sobre la mesa esta realidad, esta foto, que era lo que nosotros buscábamos y perseguíamos. Ahora queda pues un trabajo que hacer, ¿no? Hoy mismo el presidente de la institución, del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y yo mismo nos reunimos con todos los portavoces del Consell de Mallorca, porque creemos que esto va más allá de un gobierno, va más allá de una legislatura. Esto es una medida, vamos a hablar de una política de Estado, ¿no? Una política que preocupa muchísimo a todo el mundo, preocupa al sector, preocupa a los turistas, preocupa a los rentacars, preocupa a los taxistas, preocupa a los transportistas, preocupa a todo el mundo, porque llega un momento que es que no se puede circular. Por tanto, esperamos que sean datos provechosos, que este análisis, yeah, este estudio sea provechoso, y de ahí pues vamos a empezar a trabajar, ¿no?, todos juntos para buscar medidas parecidas a las que tiene Ibiza o Formentera.
Claro, pero habrá que buscar alternativas. Yo lo digo porque, por ejemplo, a ver, si uno viaja a Mallorca o se va a quedar una semana, lo normal es que quiera recorrer la isla, ¿no? Porque, vamos, a mí me apetece, a cualquiera le apetece, y uno piensa, y si entonces no puedo, a lo mejor, ni pasar con mi coche ni alquilar un coche, ¿cómo lo hago? O sea, ¿se tendrán que buscar alternativas en eso? ¿Eso es lo que van a estudiar?
También, por supuesto, y de hecho el estudio de carga apunta a esas alternativas. Lo que tenemos todos claros es que cuando venimos a Mallorca lo que nos interesa a todos es poder circular. Es decir, venir a Mallorca y encontrarnos unas carreteras saturadas, eso no interesa a nadie, ¿no? Pero es que aquí en Mallorca y en Baleares también hemos sufrido la inacción por parte de 8 años de gobierno de un pacto de izquierdas, que es que no hizo ni un metro de tren, por ejemplo. Aquí la presidenta de la comunidad autónoma anunció que se va a trabajar y que ya se está trabajando en un proyecto para una línea de tren Palma-Llucmajor, que es la línea pasando por el aeropuerto, además una línea soterrada, es que eso ya tendríamos que tenerlo hecho. Y durante 8 años no se ha hecho nada. Por tanto, eso es una alternativa clara que nosotros también desde el Gobierno y desde el Consell de Mallorca estamos defendiendo. O, por ejemplo, también esa inversión que se ha anunciado de 150 millones para aumentar las frecuencias de los autocares, del transporte público de las Islas Baleares. Pues todo eso son alternativas.
Entiendo, y además son alternativas que deben hacerse sin que interfieran en la principal fuente de financiación de las islas, que es el turismo. Muchísimas gracias, Fernando Rubio, conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca. Gracias por atender a Mediodía COPE.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Y a esta hora, y como cada día, es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la nueva encíclica publicada por el Papa Francisco y que se titula Dilexit Nos. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Jorge. En su nueva encíclica Dilexit Nos, publicada hoy, el Papa Francisco pide a Dios que vuelva a tener compasión de esta tierra herida, para que el mundo, sobreviviendo entre guerras, desequilibrios socioeconómicos, consumismo y uso antihumano de la tecnología, recupere lo más importante y necesario, el corazón. ¿Pero a qué se refiere el Papa, haciéndose eco de toda la tradición cristiana, al hablar del corazón? La Biblia se refiere al corazón como un núcleo que está detrás de todas las apariencias, el centro de nuestra humanidad, donde radican las preguntas decisivas de la vida, los deseos más profundos de verdad, justicia, belleza y felicidad. En el corazón se unen razón y afectividad. Francisco cita a San Ignacio de Loyola cuando decía que aceptar la amistad del Señor es cosa del corazón, y a San John Henry Newman, para quien el Señor nos salva hablándonos al corazón desde su sagrado corazón. El Papa aclara que la devoción al corazón de Cristo no es la adoración de un órgano separado de la persona de Jesús, porque adoramos a Jesucristo entero, al Hijo de Dios hecho hombre, representado en una imagen suya en la que destaca su corazón. La imagen del corazón de carne, subraya Francisco, nos ayuda a entender que el amor del corazón de Jesucristo no solo incluye la caridad divina, sino que se extiende a los sentimientos del afecto humano. Y recuerda a Benedicto XVI cuando explicaba que el corazón de Cristo contiene un triple amor: el amor sensible de su corazón físico y su doble amor espiritual, el humano y el divino. Por todo ello, subraya Francisco, el Sagrado Corazón es una síntesis encarnada del Evangelio, a la que necesitamos volver en un tiempo en que tenemos la tentación de centrarnos en actividades externas, en reformas estructurales desprovistas de evangelio y en proyectos mundanos. Insiste el Papa en que este amor nos lleva a los hermanos, nos mueve a curar sus heridas y a saciar su sed y a edificar una verdadera civilización sobre las ruinas del sinsentido y de la violencia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diarios de gratitud, tan sencillo como escribir las cinco cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. ¿Pero cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
140 euros de media es lo que costará la tasa de basuras el año que viene en Madrid capital. Un recibo que le llega al propietario del inmueble, aunque debe abonarlo la persona que genera los residuos, que en caso de viviendas alquiladas va a recaer en los inquilinos. Una situación que, según dice el Ayuntamiento de Madrid, puede elevar aún más el precio de los alquileres si los propietarios deciden repercutirlo en las mensualidades que cobran. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
No hay mayor tensión para los arrendatarios en estos momentos en la ciudad de Madrid de cara al año que viene que tener que abonar la tasa de recogida de residuos. Va a suponer un encarecimiento notable del alquiler, porque esta tasa se va a abonar por aquel que genera los residuos y, por tanto, será trasladada por los arrendadores a los arrendatarios.
El año que viene se abonará en un único pago anual. A partir del 2026 podrá fraccionarse, como ocurre con el IBI, un impuesto que bajará de nuevo en 2025 para los madrileños de la capital.
Nueva bajada del IBI en la ciudad de Madrid, acercándonos a ese compromiso de legislatura, que es el tipo mínimo legal del IBI del 0,4%, 1.025 millones de euros menos que han pagado los madrileños, 220 millones de euros menos que los madrileños van a pagar en 2025 si no hubiéramos estado adoptando estas medidas a lo largo de todos estos años, y 1.000 millones de euros más de inversión. Esto es cuadrar el círculo.
Una de cal y otra de arena, para los bolsillos de los madrileños. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula, como siempre, en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la 2 en Torrejón-Tardoz y está generando hasta 4 kilómetros de tráfico lento en ambas direcciones. Al margen de este alcance, dificultades en la M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro. Y ahora quiero invitarte a comer bien, pero bien, Y es que yo conozco un lugar muy cerquita de nosotros, en la calle Mercurio 10 de Leganés, en Mesón Opote, donde se come, pues, de lujo. El Mesón Opote, claro que sí, allí están, ya seguramente preparando todos sus platos, todas sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Además, nos dan la posibilidad, como siempre te digo, de poder degustarlo fuera del mesón, Tú lo encargas en este número de teléfono 91-610-5454 y te lo comes allí mismo, dentro del restaurante o fuera. Así que Mercurio 10 de Leganés, recuérdalo. Tienes más información en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Es mentira el miedo a Halloween! ¡Hemos bajado los precios a escobazos! ¡Ven a Yamóvil y estarás seguro! ¡La bruja piruja no está! ¡Tienes que ver nuestros coches seminuevos y nuestros precios! ¡Es posible que te lleves más de uno! ¡Corre! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Nadie se enamora de su placa de inducción.
Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
¿Recuerdas a Stromboli? El titiritero de Pinocho protagoniza este cuento musical con piano, percusión y cantantes líricos en directo. Disfruta de una nueva ópera para grandes y pequeños en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos desde el 26 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es fácil, ¿verdad?, vivir con artrosis. Si la sufres en las manos, sabes bien lo que es convivir con sus síntomas que te impiden realizar tareas cotidianas, por ejemplo, como cocinar o algo tan sencillo como peinarnos el pelo. Afortunadamente, si tú la sufres, podemos ayudarte con un tratamiento que suponen un alivio eficaz de la rigidez y del dolor articular. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech, un sistema innovador que permite unificar los beneficios del tratamiento ambulatorio en casa con tan solo pulsar un botón. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, Adolfo, ¿cómo son estos guantes y cómo han revolucionado los tratamientos de la artrosis de manos?
Pues mira, los guantes son unos guantes, evidentemente muy cómodos de utilizar, ya que es colocártelos, donde, como bien ha dicho, pulsas dos botones y a partir de ahí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque vamos a tener todos esos tratamientos que un reumatólogo te dice a un enfermo de artrosis que son convenientes y son positivos para él, como es la parafina, que en este caso es un primer guante que se coloca con un producto que es antiinflamatorio y analgésico. Luego la onda corta, alta frecuencia, la vibración, el calor, el masaje, todo esto va en una sesión de 20 minutos con los guantes. Así que son fáciles de utilizar, colocarnos los guantes, disfrutar de esa sesión y luego viene lo mejor, que es cuando te los quitas, realmente cómo te sientes, cómo puedes notar la mano mucho más liviana y cómo vas mejorando pues ese día a día que tanto sufren los enfermos de artrosis.
Claro, darnos más detalles de qué se nota cuando nos ponemos los guantes, Adolfo.
Pues mira, como tienes vibración, masaje y calor, pues lo que notas es lo más placentero del mundo para una persona que le duele las manos y que las mueve mal. Porque empiezas a estirar los dedos, que es lo conveniente según tienes puestos los guantes. Ves que a veces te cuesta menos, ves que no te duele. Además, ya con el frío que sabemos que las articulaciones duelen más, uh-huh. Ese calorcito va genial. Y luego está haciendo su efecto de onda corta, alta frecuencia, que es lo que hace ese efecto a la articulación directamente para que realmente esté mucho mejor durante todo el día.
Qué bueno. Adolfo, ¿dónde los podemos conseguir y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, Mónica, hay un teléfono que yo digo, lo voy a dar porque lo importante es que nos llaméis, que preguntéis todo bien, que de veras, os vamos a hacer un 30% de descuento, os vamos a dar un tensiómetro, pero llamad para que os quedéis tranquilos de lo que realmente estamos diciendo y que expliquéis vuestro caso. Es un teléfono completamente gratuito, además que sepáis que si estáis en Madrid pues los llevamos a casa, los probáis. Si no es lo que vosotros esperáis, los podéis devolver, no se paga nada. Lo importante es que realmente estéis contentos con ello. Así que doy el teléfono para que podáis marcar ahora y sepamos que sois vosotros, los oyentes de COPE, y tengáis esos beneficios. 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122. Ahí puedes conseguir estos guantes que sin duda te van a cambiar la vida si tienes artrosis en las manos. Gracias, Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Y te cuento también que acabamos de conocer que la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 29 de septiembre durante el partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Estadio Metropolitano, durante el cual, seguro que te acuerdas, se produjo un lanzamiento de objetos, la mayoría de ellos mecheros, al portero del Real Madrid, Courtois. La verdad es que es una noticia que hemos conocido hace unos minutos. Como primera medida, la Fiscalía ha requerido a la Brigada Provincial de Información para que elabore un informe sobre los hechos ocurridos durante ese partido, y de igual modo solicita que realice un análisis de las imágenes donde se aparezcan las personas que pudieron lanzar esos objetos al terreno de juego para proceder a su identificación. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos en Mediodía COPE. Sabes que yo era